Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Canil, con el gusto de cada tarde de estar en este espacio de información universitaria. Quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Está también el WhatsApp 317-121-2325. Nos pueden escribir también al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. También sintonizarnos por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán y en la aplicación Radio UDG, donde además pueden sintonizar a las otras 8 emisoras universitarias. Quiero agradecer a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Alberto Nieto en la operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Radio UDG Autlán te invita a sintonizar a las 12:30 La Otra Cara de la Moneda, a las 5 de la tarde Radar 102.3 y a las 6 Agenda 21. Si eres egresado externo a UDG de bachillerato, debes entregar documentos del 9 de noviembre al 16 de diciembre. Esos documentos son el certificado de bachillerato, acta de nacimiento y solicitud de ingreso. Si eres docente o estudiante de la comunidad UDG, tienes a tu disposición una cuenta personal de Webex para impartir o tomar tus clases virtuales de manera más eficiente e interactiva. Conoce más en cgsit.udg.mx/CiscoWebex. La Universidad de Guadalajara, por medio de la Coordinación de Extensión de Acción Social y la Unidad de Inclusión, abre registro de participación a los programas 2020B de estímulos económicos a estudiantes con discapacidad y estudiantes indígenas. Consulta la convocatoria en cge.udg.mx/programas de estímulos. La Rectoría del Centro, a través de la Secretaría Académica, convoca a todos los estudiantes de pregrado a participar en el tercer concurso estudiantil de ensayo corto Antonio Latorre 2020. El cierre será el día 13 de noviembre a las 8 de la noche. La Feria Internacional del Libro en Guadalajara y Fundación UDG te invitan a participar en el cuarto premio bienal de novela Mario Vargas Llosa. Podrán participar novelas publicadas entre enero 2019 y diciembre 2020 en soporte papel. No importa la nacionalidad de quien haya escrito el libro, pero sí que haya sido publicado originalmente en español. El plazo para enviar los ejemplares se cierra el 31 de diciembre. Pueden consultar la convocatoria completa en www.fil.com.mx. De 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche pueden recibir atención en la Biblioteca Antonio Alatorre. Si tienen dudas sobre los servicios, comuníquense al 317-382-5010, extensión 57014. También les invitamos a visitar la página de Facebook Biblioteca Antonio Alatorre, Costa Sur. Y de igual forma les invitamos a aprovechar el acervo bibliográfico que se encuentra en la Biblioteca Digital. Les invitamos a visitar las páginas cultura.udg.mx, también la página de la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde pueden disfrutar de diversos eventos. Esta es la información que les compartimos en la sección Cartelera. Antes de hacer la pausa, vamos a la sección ¿Sabías qué?
Punto UDG es ¿Sabías qué?
¿Por qué algunos animales matan a sus cachorros? El infanticidio o asesinato de los más jóvenes, en muchos casos bebés, es una conducta que está bastante extendida en el reino animal. Por muy cruel que pueda parecer, este fenómeno tiene explicaciones que en la mayoría de las ocasiones están estrechamente relacionadas con la propia supervivencia de las especies que lo practican, y por tanto, la interpretación del hecho en sí debe ser matizada y no atribuirse a una supuesta maldad del animal. En la naturaleza, el infanticidio ha sido documentado en multitud de especies de los más diversos grupos zoológicos, como los insectos, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y, por supuesto, los mamíferos. En muchos de estos casos, los padres u otros individuos de la misma especie no solo se limitan a matar a los pequeños, sino que también los devoran completos o en parte. Cuando se trata de los propios padres, los que hacen esto último, esto suele estar relacionado con la presencia de malformaciones u otras enfermedades que poseen las crías, que impedirán que éstas se desarrollen satisfactoriamente y que incluso los llevará a la muerte. Por lo tanto, en una naturaleza tan competitiva y dura, no vale la pena malgastar recursos en criar a estos pequeños que no podrán continuar el linaje, por lo que la madre se encarga de matarlos poco después de nacer. Esto también puede ocurrir cuando, aunque los bebés estén bien sanos, la falta de recursos alimenticios ponga en peligro la vida de la madre o de toda la camada. En tal caso, muchas especies como los osos o los perros salvajes suelen comerse a toda o parte de sus hijos. Así, garantizan recuperar energía para sacar adelante al resto de las crías e incluso a sí mismas. Otros casos de infanticidios en el reino animal ocurre cuando los machos dominantes matan a las crías que no son suyas cuando asumen el control de las manadas. Esto está documentado en varias especies de primates, aunque el caso más clásico es el de los leones. Una manada de leones normalmente está regida por uno o dos machos dominantes, los cuales se aparean con las hembras, siendo los padres de toda la descendencia. Sin embargo, si otros machos expulsan a los primeros, matarán a todos los cachorros ajenos, en particular los que aún están siendo amamantados. Así, garantizarán que las leonas caigan rápidamente en celo y se asegurarán de que serán sus propios genes y no otros los que sobrevivirán, y a los que defenderán de ser necesario.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Muy buenas tardes. Están ustedes escuchando el espacio radiofónico Educación y Sociedad. Armando Martínez López en el micrófono. En los procesos educativos, dependiendo del área del conocimiento, el espacio o ambiente que se requiere para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan a su egreso ser competitivos en el campo laboral es muy diverso. Así, por ejemplo, para algunas carreras, como es el caso de las ciencias de la salud, la experiencia clínica es esencial. El desarrollo de prácticas se ha visto afectado y los profesores han implementado diversas estrategias para solventarlo, apoyándose con el uso de nuevas tecnologías. Pero, ante esta situación, ¿cuál es la percepción de los alumnos? Hoy conoceremos la opinión de estudiantes de la Licenciatura de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana en relación a este tema. Bienvenidos a este espacio radiofónico, Educación y Sociedad. Les voy a pedir que por favor se presenten con la función que están desempeñando como representantes estudiantiles en su facultad.
Hola, buena tarde. Mi nombre es Alondra Rojas Juárez y yo soy representante estudiantil de la generación 1800.
Primeramente, muchas gracias por la invitación en participar en esta sesión, maestro. Soy Kevin Gibrat Hernández Rojas, representante de la Facultad de Enfermería. Funjo como consejero alumno dentro del Consejo Estudiantil. de esta misma.
¿Me podrían compartir cuál ha sido la experiencia que han estado viviendo al tener que estar recibiendo las clases en la modalidad virtual que se ha tenido que implementar en su facultad, al igual que en todas las universidades a causa de la pandemia que estamos atravesando? ¿Cómo se han sentido ante esta modalidad, sobre todo en su carrera, en donde es esencial la experiencia académica?
Claro, pues primero que nada, sinceramente al principio tenía un poco de temor y no esperaba mucho de esta nueva modalidad. Sin embargo, ha superado mis expectativas. Creo que los docentes con los que contamos se han capacitado, y pues han mostrado bastante capacidad y pues buscan la manera de enseñarnos. Finalmente sí aprendemos y pues es muy grato, la verdad. Esperaba menos y ha superado mis expectativas.
En cuanto a la modalidad de confinamiento y relacionado con las clases virtuales, bueno, pues ha sido una experiencia nueva para todas y todos, muy aparte de algunas experiencias que ya tomábamos, por ejemplo, en el área de formación electiva de la Universidad Veracruzana. Muy propiamente hablando de las clínicas, de las prácticas clínicas, pues ha tenido que cambiar bastante la dinámica, y en ese sentido agradezco a las académicas y académicos que se han esforzado por implementar dinámicas como videos, clases remotas en donde con algunos modelos improvisados se ha podido suplir la dinámica que se había llevado directamente en el laboratorio de enfermería. Esto para fortalecer y poder continuar adquiriendo los conocimientos necesarios que como licenciados y licenciadas en enfermería requerimos para enfrentarnos a un mundo laboral en un futuro.
Muy bien. Bueno, pues ante esta nueva realidad en donde la dinámica de las clases ha cambiado sustancialmente, se menciona que la cuestión emocional ha sido fuertemente impactada, ya que cuando las clases son presenciales hay un mayor acercamiento personal y se facilita desarrollar la cuestión afectiva. Coméntenme cuál es su sentir en relación a este aspecto, si han sentido un poco de soledad, por ejemplo, o qué es lo que han estado viviendo.
Claro, particularmente sí lo he resentido bastante. Creo que es bastante la diferencia entre tomar clases presenciales y virtuales. No es lo mismo venir a la facultad y pues convivir un rato, que sin embargo nos distraemos un poco en clases presenciales, pues ahora en virtuales es más complicado, pero creo que hay que ver el lado bueno, y todos nos hemos dado cuenta que tenemos nuevas habilidades que no conocíamos y que las podemos desarrollar y poner en práctica.
Bueno, en este sentido, el quedarnos en casa, no poder convivir de manera directa con compañeras, compañeros y académicos principalmente, pues ha sido algo que vino de pronto y que no estábamos esperando, pero darle y verle el lado bueno a las cosas. Algo de esto creo que puede ser la interacción que tenemos ahora con nuestras familias. Es algo, una conexión directa en la que podemos comentarles, bueno, ¿qué tal te fue en tus clases virtuales? Ahora de mayor tiempo para compartir, para convivir y para simplemente sentarse a comer juntos. En cuanto a las vivencias anteriores, no era posible, puesto que los horarios de cada uno eran totalmente diferentes. Entonces, incluso con amigos podemos hacer una llamada, familiares que están distanciados por este momento, ha sido también una oportunidad para aprovechar de manera inmediata el contacto virtual.
Sabemos que las nuevas generaciones tienen una gran facilidad para hacer uso de las nuevas tecnologías, que si bien es cierto anteriormente era una opción, pero con la pandemia se convirtió en una necesidad. En cuanto a esa situación, ¿consideran que para ustedes ese acercamiento a las nuevas tecnologías les facilitó poder recibir las clases de manera virtual?
Sí, de acuerdo. De hecho, estamos sacando provecho a todo esto porque, pues, personalmente sí tenía bastante apego a las redes sociales y toda la tecnología, pero no sabía utilizar un Zoom o un Meet. Y gracias a esto, pues, estamos desarrollando nuevas habilidades. Y, pues, qué bueno, ¿verdad?, que estas generaciones tengan la facilidad de esta tecnología.
Bueno, en este caso, bien, de mi caso, de manera particular, puedo decir que se me facilita el uso de las tecnologías. Tengo los medios suficientes para poder conectarme de manera directa con mis académicos en cuanto a mis experiencias educativas, en este caso asignaturas que debo cumplir, pero también he pensado en quienes no tienen las posibilidades. Fungiendo en este caso como consejero alumno, intentar contactar con ellos y dialogar directamente con sus académicos encargados para que les sean llegadas las informaciones necesarias para que puedan continuar con su formación integral.
Les agradezco que nos hayan compartido sus experiencias en cuanto a las clases virtuales. Es un placer haber estado en comunicación con ustedes hasta la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana.
No, pues muchas gracias por invitarnos a este proyecto. Gracias.
Nuevamente, muchas gracias, maestro. Mi agradecimiento por habernos invitado y qué mejor que compartir nosotros de manera directa quienes estamos viviendo esta dinámica de las redes sociales y, bueno, el confinamiento combinado con las clases virtuales, pues compartirles las experiencias que nos aquejan en este momento y esperemos pronto volver a la nueva normalidad.
El afrontar situaciones adversas en educación es un reto que hoy más que nunca está vigente, por lo que debemos estar conscientes que solo con el trabajo colaborativo, asumiendo el compromiso y la responsabilidad que a cada quien nos corresponde, y fomentando la empatía de todos los involucrados en el proceso educativo, se podrán alcanzar los objetivos de aprendizaje, no solo en el nivel universitario, sino en todos los niveles educativos para el beneficio del elemento central de la educación, los estudiantes. Gracias por el favor de su atención. En el micrófono, Armando Martínez López. Los espero el próximo jueves a la misma hora, en la siguiente emisión de Educación y Sociedad. Que tengan una excelente tarde.
UDG es conocimiento científico.
¿Sabes cuántas estrellas hay en el universo? Uno de los últimos estudios realizados al respecto sugiere que el universo podría tener 3 veces más estrellas que lo que los científicos habían calculado. El más reciente cálculo es de 300.000 trillones. El estudio, publicado en la revista Nature y enfocado principalmente en las llamadas estrellas enanas rojas, cuestiona un postulado clave de los astrónomos, que la mayoría de las galaxias tienen las mismas propiedades que nuestra Vía Láctea. En este estudio, se calcula que hay más enanas rojas de lo que se creía, y eso aumenta la cifra total. Las estrellas enanas rojas, que ocupan una quinta parte del tamaño del Sol, se consumen lentamente y duran mucho más que las estrellas más masivas y más brillantes como el Sol en el centro de nuestro sistema solar. Cuando los científicos calculaban antes el número de estrellas en el universo, suponían que todas las galaxias tienen la misma proporción de estrellas enanas que nuestra galaxia, que tiene forma de espiral. Gran parte de nuestra comprensión del universo se basa en observaciones dentro de nuestra Vía Láctea, después aplicadas a las demás galaxias. Pero aproximadamente un tercio de las galaxias en el universo no son espirales, sino elípticas, y no tienen la misma composición que nuestra galaxia.
Por medio del telescopio Keck en Hawái, se observaron otras 8 galaxias elípticas distantes y se estudiaron sus características lumínicas difíciles de diferenciar. Los científicos calcularon que las galaxias elípticas tienen muchas más estrellas enanas. Según su cálculo, triplica el número estimado de estrellas de 100.000 a 300.000 trillones.
Momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa y al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Hasta la próxima.
Sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Auslan.